Desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentan la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Hemos recibido informaciones muy importantes de inteligencia en donde actores de la ultraderecha venezolana, en complicidad con actores de la ultraderecha en el exterior, se encuentran planificando un atentado contra el vicepresidente ejecutivo de la República. Igualmente un atentado contra el presidente de la Asamblea Nacional. Todos los organismos de inteligencia de nuestro país están activados y vamos a estar vigilando de cerca todas las acciones de esta ultraderecha radical, tanto nacional como internacional. Hemos tomado todas las previsiones para reforzar la seguridad del señor vicepresidente ejecutivo de la República y del camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, porque no vamos a permitir ni un milímetro de acto de terrorismo.
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Luis Reverol, alertó que el servicio de inteligencia del gobierno descubrió los planes de la ultraderecha para realizar un atentado contra el vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente del Congreso, Diosdado Cabello. El ministro denunció que presuntamente algunos sectores de la ultraderecha venezolana están actuando en complicidad con la ultraderecha en el exterior. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Luis Reverol, aseveró que se vigilará de cerca las acciones de la ultraderecha nacional e internacional para impedir cualquier atentado terrorista contra el vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente del Congreso, Diosdado Cabello. El ministro Reverol decidió no ofrecer mayor información sobre estos posibles atentados para no obstaculizar las investigaciones. Sin embargo, se dirigió a la ultraderecha nacional e internacional y les advirtió que tengan cuidado porque el pueblo venezolano está en las calles.
Informativo Pulsar.
Los pobladores de la comunidad campesina de Cañaris, en la región de Lambayeque, al norte del Perú, otorgaron un plazo de 8 días para que la empresa minera canadiense Candente Cooper retire sus maquinarias del territorio de la comunidad. Desde hace varios días, los pobladores de la comunidad campesina de Cañaris están realizando un paro indefinido y el bloqueo de las carreteras de la zona en rechazo a los trabajos de exploración minera que dicha empresa desarrolla en el distrito. El regidor del distrito de Cañaris, Hilario Rodríguez Torres, señaló que la tregua de 8 días fue aprobada por las comunidades. El regidor hizo un llamado al gobierno central a solucionar la demanda de los campesinos y advirtió que si la empresa no se retira, continuará la huelga y las acciones de fuerza de la comunidad.
El pueblo está haciendo su protesta de manera pacífica con el único propósito de hacer presente su reclamo ante esta empresa y ante el gobierno central. Los comuneros son conscientes de que al explotar la mina va a causar un serio problema en la agricultura, en la ganadería y sobre todo con el medio ambiente. Esperamos que el gobierno central tome las acciones respectivas y dé por solucionado este problema. Porque los hombres y los campesinos han dicho, mientras que no se retira esta empresa, la huelga va a continuar.
Recientemente, varios funcionarios gubernamentales peruanos declararon que grupos de terroristas o exterroristas están dirigiendo una protesta antiminera en la zona de Cañaris. Los pobladores de la comunidad rechazaron de manera categórica las declaraciones de los funcionarios. El regidor del distrito de Cañaris, Hilario Rodríguez Torres, lamentó la posición del gobierno central de calificar a los pobladores como terroristas. Aseguró que no tienen ningún vínculo con grupos terroristas y que solamente son personas que están exigiendo sus derechos. Hilario Rodríguez dijo que la población solo está buscando la protección del agua, los bosques y la salud de los miles de comuneros que viven en extrema pobreza.
Informativo Pulsar.
En Chile, el Tribunal Constitucional rechazó los recursos contra la ley de pesca. Este es el reporte de Alejandro Linares.
En Chile, el Tribunal Constitucional rechazó los recursos contra la ley de pesca. El Alto Tribunal desestimó los dos recursos presentados por parlamentarios que pedían declarar inconstitucional la recientemente aprobada ley de pesca. De este modo, la norma está lista para ser promulgada por el Ejecutivo chileno luego de su aprobación en el Congreso al fin del año pasado. El primer recurso rechazado señalaba que la ley favorecía de manera arbitraria a algunas industrias del sector. Fue presentada por 50 diputados de la oposición chilena. La segunda queja desestimada por el Tribunal Constitucional señalaba que se debía consultar a las comunidades indígenas afectadas por el proyecto. El gobierno de Chile defiende la llamada ley de pesca con el argumento de que cuidará las reservas de peces para la sostenibilidad de la industria. Sin embargo, pescadores artesanales señalan que se privatiza el mar chileno en beneficio de 7 familias que dominan el sistema nacional de pesca con 4 conglomerados comerciales. Esto decía Gabriel Valenzuela Andur, presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta Membrillo de Valparaíso.
Los grandes beneficiados siempre hacen la gran empresa. Le decimos que nosotros siempre hemos denunciado que la pesca en general del país está en manos de 7 familias. Que aquí vale mucho más, o sea, cuidar los intereses de los bolsillos de algunas personas que por el beneficio de las personas que se alimentan de este producto.
La ley de pesca extiende el sistema de cuotas de pesca para los próximos 20 años, pero el punto más cuestionado de la norma es la aprobación de las licencias de pesca por 20 años renovables. Además, estas licencias pueden venderse. Así explicaba la situación Juan Carlos Cárdenas de la organización Ecooceanos.
La base del sistema es eliminar la propiedad del Estado en el acceso y uso a los recursos pesqueros, transferírselo al mercado a través de sistemas de cuotas individuales que son transferibles, ¿ah?, de pesca. Se pueden vender, comprar, arrendar o hipotecar. A los pescadores artesanales también se están entregando cuotas. Lo más probable es que salgan del sistema en un par de años más porque las cuotas son pequeñas y tengan que venderse a la industria. Este sistema hace que en el futuro va a tener más valor la propiedad de los papeles de las cuotas de pesca que la existencia de los recursos físicos en el agua. Es importante señalar que ellas accedieron a grandes recursos durante el periodo de la dictadura. Luego, cuando viene la salida de dictadura y el comienzo de los gobiernos civiles, ellos condicionan las primeras leyes de pesca y agricultura del país de manera de mantener el control. No hay diputado o senador de alguna región costera que no sea elegido con financiamiento de las compañías pesqueras o de acuicultura.
Durante su tramitación en el Congreso, al menos 4 parlamentarios fueron observados por conflictos de intereses por sus vinculaciones con la industria pesquera. Sin embargo, sus votos fueron aceptados. Luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se espera entonces la aprobación del Ejecutivo chileno de la llamada Ley de Pesca.
Informativo Pulsar.
En Argentina, familiares exigen un pronto juicio oral por la tragedia de Once. El juez federal Claudio Bonadío cerró la etapa de investigación y el fiscal federal Federico Delgado pidió elevar el caso a juicio oral. Los familiares de las víctimas del choque ferroviario en Buenos Aires exigen un rápido proceso para llegar a una sentencia. Se trata de la causa que investiga las circunstancias del choque de un tren en una céntrica estación en la capital argentina. 11 meses atrás, la tragedia dejó 51 personas muertas y 700 heridos. El fiscal Delgado pidió llevar a juicio oral al maquinista, los empresarios de la compañía ferroviaria TVA y los funcionarios públicos involucrados. El delito señalado es descarrilamiento culposo, lo que supone imprudencia y negligencia. Sin embargo, los empresarios y funcionarios deberán responder por defraudación. Es por las irregularidades en el uso de los subsidios estatales para mantener los trenes. María Luján Rey, madre de una de las víctimas, expresó que están conformes con la etapa de instrucción de la causa. Además, señaló que los familiares confían en que resulten condenados los responsables políticos de la tragedia.
Sí, realmente estamos satisfechos. Nos sorprendió la noticia de la elevación a juicio oral de la causa por los tiempos, pero fue una grata sorpresa y realmente consideramos que nuestra lucha de 11 meses tiene mucho que ver con esto. El trabajo que han hecho el juez y el fiscal y la sala nos permite acercarnos cada vez más a ver a los culpables sentados en el delito, en el banquillo de los acusados por el delito que cometieron.
En ese sentido, los principales acusados son los exsecretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los empresarios ferroviarios Sergio y Mario Sirigliano.
Informativo Pulsar.
Más de 500 mujeres hondureñas fueron asesinadas en el 2012. El Centro de Derechos de la Mujer, CDM, de Honduras, presentó ayer un mapa de las regiones donde está más presente la violencia contra la mujer. Nessa Medina, analista del Observatorio de Derechos Humanos del CDM, mencionó que el asesinato a mujeres aumentó un 300% del 2005 al 2011. También indicó que tan solo en el 2012 fueron asesinadas más de 500 féminas de manera violenta, mientras que Tegucigalpa y San Pedro Sula son los lugares con más incidencia a este delito. Por su parte, defensoras de mujeres alarmaron sobre las noticias que se publican en los medios hondureños, que son principalmente de homicidios y violencia sexual. Autoridades del CDM vislumbran que para este año la situación de la mujer no cambiará, mientras continúen los altos índices de impunidad.
Informativo Pulsar.
En Brasil, más de 2.000 personas fueron liberadas de trabajo esclavo en 2012. Fue luego de fiscalizaciones en áreas de ganadería, extracción de madera, producción de carbón vegetal, obras de construcción y talleres de costura, entre otros. La cifra busca llamar la atención sobre el problema para erradicar las formas actuales de esclavismo. Es en el marco del Día Nacional del Combate al Trabajo Esclavo, que en Brasil es el 28 de enero. Además, este año se recordará a 3 fiscalizadores asesinados en 2004 mientras realizaban su trabajo en haciendas de agronegocio en Minas Gerais. Los responsables por estos asesinatos todavía no fueron castigados. Por este motivo, una manifestación exigirá que se juzgue a los implicados en la llamada Masacre de Unaí.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.